Les decíamos al comienzo del programa que queríamos conocer de primera mano qué está pasando en Chile, ¿sí? Uh-huh. Hemos hablado en algunas ocasiones y el cepo mediático al que rechazamos, pero en algún punto le decimos gracias, che, porque nos permitió buscar vías alternativas y conocer voces de personas brillantes como Alicia Maldonado, geógrafa, transfeminista, activista social y política chilena con ciudadanía argentina y uh-huh. trabajadora del Sistema Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres. Mire, si tenemos para hablar de muchísimos temas con Alicia, a quien hemos convocado, porque ustedes recordarán, luego del estallido social, luego de que el pueblo de Chile tomara las calles desde el año 2019, que se generó con respuestas desde el gobierno de Piñera con tanta violencia, con tanto uh-huh. abuso de poder, con tanta vulneración de derechos, luego vino elecciones y todo un proceso constituyente que se inició intensamente para intentar, y en esta ocasión por segunda vez, una nueva Carta Magna. Sí, queremos que Alicia nos cuente cuál es la situación del vecino país y ya está en línea para dialogar con nosotros. Alicia Maldonado, buen día, bienvenida.
Buen día, ¿cómo están? Qué gusto poder saludarles.
Bueno, un placer poder escucharte. Contanos el efecto del rechazo, sí, que hubo en primera instancia, recordamos septiembre cuando hubo Exacto. toda una votación por parte del pueblo de Chile para renovar una constitución añeja, caduca, que viene de la dictadura de Pinochet y que obviamente el pueblo decía esto requiere modificación, pero bueno, hubo un porcentaje de rechazo de consideración y queremos saber cuál fue el efecto del mismo.
Sí, bueno, la verdad es que tuvo un efecto bastante trágico. Por un lado, digamos, no solamente la posibilidad de poder cambiar de manera radical la Constitución, sino sobre todo porque los partidos de izquierda del Frente Amplio, dígase Partido Comunista y los que componen el Frente Amplio, además de los movimientos sociales que entraron a la Convención Constitucional, hicieron suyo absolutamente el relato de la derecha para poder hacer un diagnóstico sobre el por qué había triunfado el rechazo. Entonces, el golpe ante ese electorado, que hay que tener en consideración de que en Chile existe una muy baja representación de los partidos políticos, de la ciudadanía, uh-huh. solamente 432.081 personas son, digamos, todos los militantes de los partidos políticos en un universo de 8,5 millones de electores. Bien, entonces, es decir, uh-huh. menos de 450.000 personas componen todos los partidos políticos. Entonces, estos, digamos, este 38% que apoyaba el apruebo recibió un duro golpe, digamos, no solamente porque no ganó la opción del apruebo, sino porque se asumió el relato hegemónico de la derecha con respecto uh-huh. al diagnóstico. Eso, digamos, llevó a que el día 4 de septiembre, que es el plebiscito, el día 5 hubieron fuertes movilizaciones de estudiantiles en diversos puntos del país, uh-huh. fueron reprimidas, digamos, con la misma fuerza y con la misma violencia que bajo el gobierno de Piñera, y además Boric inicia un cambio de gabinete donde le abre las puertas, digamos, pero la puerta ancha a ministros que provienen del mundo de la ex-concertación, que había sido el sector político con el cual se había negado a ir a las primarias. Bien, uh-huh. entonces, este giro, digamos, y esta conversación permanente que mantiene con Boric con la derecha y no con los movimientos sociales, porque no es que Boric, digamos, en su gobierno se ha sentado con los sindicatos o ha convocado, digamos, los movimientos estudiantiles para poder pensar la política pública con respecto a educación, sino que está en permanente diálogo y se sigue el ritmo y el pulso uh-huh. de la derecha que impone a través de los medios de comunicación y la gente en el Congreso.
¿Y por qué esta Entonces, reacción del gobierno de Boric? Digo, este cambio, mantener a ciertos funcionarios altamente rechazados por la población, como por ejemplo en Carabineros, ¿por qué virar para la derecha en este caso, según lo que nos estás contando? Digo, ¿cuál es la presión que se vive en Chile?
Yo creo que no hay que nunca perder de vista de que Chile es uno de los países a nivel mundial con la mayor concentración de la riqueza, y que el único intento, digamos, real de poder revertir ese nivel de concentración fue con el gobierno de Salvador Allende, que terminó en un golpe de Estado. Uh-huh. Entonces, hay una... O sea, no por nada hubieron cientos de mutilados en las calles y hubieron decenas de muertos, digamos, en las jornadas de protesta, porque el nivel de radicalidad que se espera en el gobierno es el nivel de radicalidad que mostró la gente, digamos, en la protesta social. Uh-huh. ¿Bien? O sea, es una lucha y existe una demanda histórica por cambiar las condiciones estructurales de este país, que tienen una matriz colonial profunda. No existe una matriz, digamos, de una república fuerte o un estado, digamos, de bienestar, como si lo existe en la Argentina y en otras experiencias latinoamericanas.
¿Y cuál es la consecuencia de que la Carta Magna ahora la redacte el Congreso? Nos acabas de contar que no tiene alta representatividad.
Claro, bueno, el Congreso no solamente tiene baja representatividad, sino que el gobierno decidió abrir un proceso que lo controla completamente el Congreso. El Congreso ya escribió la Constitución, escribió las bases constitucionales donde se establecen los principios institucionales y los principios fundamentales, que son 12 puntos, donde se establecen, digamos, cuestiones fundamentales como la forma de gobierno, el tipo de Estado, que los derechos sociales están supeditados a la responsabilidad fiscal. También dice que los pueblos originarios están dentro de la nación chilena y que además las familias son las que escogen el tipo de educación. O sea que una ESI, olvídate, digamos, es posible. Los efectos de esto han sido sobre todo la apatía. Digamos, no solamente porque los medios de comunicación han estado ocultando todo el proceso, digamos, en medio del Festival de Viña y, digamos, y todo lo que eso conlleva con el acaparamiento de la atención pública, se escogió la Comisión de Expertos. La Comisión de Expertos está presidida por un defensor de genocida, un pedófilo, que tiene un documental donde es protagonista en Netflix, que se llama Colonia Dignidad. Él preside el Consejo de Expertos.
No, increíble. ¿Bien?
Entonces, ese nivel, digamos, de impunidad que tiene el empresariado y la élite chilena, ha generado, digamos, tanto en los sectores de izquierda organizados como la ciudadanía en general, una apatía total. Y como el voto es obligatorio y van a estar todos los medios de comunicación, digamos, avalando este proceso, uh-huh. La verdad es que el porvenir no se ve muy, muy alentador.
Alicia, me queda una pequeña duda que te quiero planificar o presentar. Si tiene el presidente un cierto respaldo por las movilizaciones, todo eso, ¿es más fuerte el condicionamiento económico?
Sí, sin duda. O sea, lo que pasa es que eso depende ya de lo que decide cada gobernante. Bien, el gobierno de Boric, la verdad es que a ellos, desde la facultad, digamos, desde que eran dirigentes estudiantiles, siempre se les consideró, digamos, el sector más tibio dentro de la izquierda, y además han llegado, digamos, al gobierno queriendo hacer las cosas bien, pero dentro de los márgenes que ofrece esta institucionalidad. No han llegado para hacer una revolución, no han llegado para hacer las transformaciones radicales que, por ejemplo, nosotros pudimos ver en los gobiernos de Evo Morales, en los gobiernos de Correa, en los gobiernos de Kirchner, en fin, no tienen ese impulso. A pesar, claro, digamos, de que el pueblo, digamos, ha ejercido una presión históricamente, es decir, el pueblo de Chile históricamente ha salido a la calle. La configuración de la primera línea, ese nivel de radicalidad en la protesta social, no surge de la nada. Es una herencia de, digamos, generaciones y generaciones uh-huh. Que se han mantenido en lucha, pero también hay que entender que la posición geoestratégica, digamos, de Chile, como, digamos, que mantiene los puertos estratégicos para habilitar el neoextractivismo dentro del plan del IRSA, además, digamos, del nivel de concentración de la riqueza, no configuran un grupo político o un partido que, digamos, tenga como el coraje de llevar adelante las transformaciones que permitan un estándar básico, pero mínimo, de dignidad en la vida. O sea, hay que pensar, en Chile el 80% de la población gana menos de $900 por mes.
Ahora, yo
te hago... Chile tiene los alimentos más caros que en Europa, uh-huh. y el sueldo mínimo está muy por debajo de la línea de la pobreza. El 52% uh-huh. de los chilenos asalariados y no asalariados se encuentran por debajo de la línea de la pobreza.
Claro, muy desigual.
Y los autos importados solamente tienen acceso muy pocos, ¿no?
Claro, que es lo que vemos en Mendoza, porque hay mucho turista chileno, pero no es la totalidad de la población.
Ahora, hecho bien el diagnóstico, me pregunto, y si te pido por favor que nos ayudes a entender por dónde viene el camino ahora a seguir, qué es lo que vos prevés desde tu punto, desde tu mirada.
Yo creo que hay varias perspectivas que se abren que son importantes a considerar uh-huh. para poder pensar las distintas, digamos, estrategias que se vayan configurando en el campo social. Primero, asumir, digamos, la herida, ¿bien? Es decir, un gobierno que no fue capaz de llevar adelante un proceso de juicio y castigo a las violaciones a los derechos humanos de la magnitud que fueron para el 18 de octubre, digamos, difícilmente va a poder construir, digamos, un estándar ético en el cual pueda tener la autoridad, digamos, para poder hacer frente a estos cambios, uh-huh. a estos cambios tan importantes que son necesarios. Bien, eso es lo primero. Es decir, sin juicio, sin castigo, sin reconocer que fue el Estado quien reprimió salvajemente y condenar a las personas implicadas y no darle un premio, como ha hecho Boric, digamos, de reafirmarlo en sus cargos, digamos, eso es fundamental. Uh-huh. En segundo lugar, también es importante entender que la debilidad institucional que muestran las policías y la justicia en Chile es una debilidad que se muestra únicamente hacia el narco y el saqueo empresarial. Bien, porque no es una debilidad frente a las fuerzas represivas que se han ido fortaleciendo, porque al no haber sanción a las violaciones de derechos humanos, lo que ocurre es que se fortalece el saqueo y además ha comenzado un proceso de remilitarización del Gualmapu que ha sido salvaje. Eso aparece, pero no aparece en ningún medio de comunicación. Y cuando aparece, aparece completamente desvirtuado. Pero incluso la Defensoría de la Niñez apareció condenando a mujeres mapuches porque llevaban a sus protestas a los bebés. Digamos, en vez de condenar, de que la policía les está disparando a quemarropa porque el Estado y las fuerzas represivas del Estado incautaron toneladas de trigo de las comunidades mapuches. ¿Bien? Entonces, eso es importante. Y lo otro es que frente también a la debilidad, digamos, y al desprestigio que tiene la policía, especialmente carabinero, lo que ha ocurrido es que ha aumentado la violencia, digamos, callejera, el comercio ilegal, de una manera, digamos, exponencial. Funcionan, verdaderas mafias que regentean, digamos, puestos en las calles, que les cobran, digamos, alto ingreso a personas, sobre todo migrantes, para que puedan vender en la calle, y tienen un poder de fuego que es realmente preocupante, y eso ha llevado, digamos, a que la gente, es como la buquelización de la política, ¿bien? O sea, frente a la impunidad, lo que piden es más mano dura, muerte, saqueo, cárcel, que se los lleven a todos en cana, uh-huh.
claro,
en fin, no. poco menos pidiendo pena de muerte. Entonces, eso, digamos, es una debilidad que es importante de asumir.
Qué
Entonces,
fuerte.
También es importante
sí.
entender
acá hay un dicho muy conocido que dice, a río revuelto, ganancia de pescadores. Ay. A veces se provoca que el río esté revuelto para que los pescadores ganen.
Totalmente.
Alicia, no nos queda más tiempo. Lamentablemente, pues ya tenemos el boletín informativo a punto de salir, pero queremos agradecerte enormemente, Jorge Bocio, Karina Bravo y todo el equipo, sí, de nuestra radio y nuestra audiencia aquí en la provincia de Mendoza, porque los medios chilenos hegemónicos no nos cuentan algunas cositas que vos sí nos estás contando sobre lo que le pasa a los hermanos y las hermanas de Chile, y es por eso que te agradecemos enormemente la participación, el tiempo que nos has brindado, toda la información, y siempre decimos lo mismo, te vamos a seguir molestando cada vez que lo permitas.
Obvio.
Por supuesto, sí.
Por supuesto.
Porque queremos saber lo que pasa en Chile.
Muchísimas gracias.
Te mandamos un gran abrazo.
Un abrazo.
Alicia Maldonado, desde Chile.